Hola, hola, soy Alexa y aquí te traigo un nuevo podcast del anime. Hoy conoceremos por qué México dejó de transmitir anime por cierto tiempo. El anime siempre ha estado presente en la televisión mexicana, pero ha sido durante los últimos 10 años que su presencia en las señales más sintonizadas tuvo un enorme declive y el causante no es más que la transición de los contenidos a internet. A inicios del año 2000, los consumos de las series de anime en los canales tradicionales pasaron a un segundo plano tras la explosión de los fansubs, el almacenamiento en línea y la distribución en los mismos. Pero esto trajo un precio muy alto por el cual empezamos a pagar muy pronto. Las licencias dejaron de fluir hacia nuestra región y de ahí en adelante ver anime en la televisión abierta fue desplazado. Las televisoras la resintieron y sus anunciantes todavía más. El anime dejó de ser rentable. La televisión abierta empezó a estar en crisis. La situación es más compleja de lo que piensan, pues como ya lo mencionamos, varias series regresan a la televisión, como es Dragon Ball, Supercampeones, Los Caballeros del Zodiaco y la llegada de los nuevos temporadas de Pokémon a señal abierta, por mencionar algunas. Se hace en un momento en que México se sitúa como el segundo mercado más importante para Netflix a nivel internacional, así es, con casi más de 100 millones de usuarios registrados, formando parte del proveedor número uno en los contenidos de streaming en el mundo. Somos el segundo mercado. Y no solo el segundo mercado, sino que en nuestros hábitos de consumo a nivel Latinoamérica se encuentra efectivamente el anime. Tomando esto en cuenta, ¿por qué las cadenas Televisa y TV Azteca habrían de retomar algo que parecía haber desechado? A nuestros ojos, no se trata más que el resultado de varias circunstancias. No es ningún secreto que ambos titanes de la televisión se encuentran en crisis desde hace varios años. Ahora y más que nunca, los hábitos de consumo recaen en la inmediatez, la portabilidad y la selección de los contenidos de manera personal, sin estar a la deriva de una programación en vivo y en el caso del anime, la regla se sigue cumpliendo. Uno de los casos es Crunchyroll. Ya contando más de 20 millones de usuarios registrados, solo contienen un 5% en su programa pagado Premium, donde se puede ver la mejor calidad de video y contenidos casi en sincronía con Japón. El resto de sus ganancias son en redes sociales. Pero hablemos de la perspectiva de una gigante en producción, distribución y comercialización de anime, como lo es Toei Animation. Con base en los acuerdos con una plataforma como Crunchyroll, Netflix y Amazon Prime, por mencionar las más representativas en México, pueden vender sus licencias sin tener que lidiar con problemas como los altos precios que maneja, la apertura de nuevos mercados y la incertidumbre de que tanto lleguen a verse. Si lo analizamos como una televisora abierta, esta se queda casi de inmediato en desventaja por la misma naturaleza del anime. La mayoría de las series que se conformaron en la llamada época dorada en México, a mediados y finales de los años 90, tuvieron que ser censuradas y adaptadas a nuestra región, y por si fuera poco, llegaron como una especie de efecto dominó. Traer anime a la televisión abierta es más complicado de lo que muchos piensan, empezando por el precio de las licencias, anunciantes, posibles exhibiciones, programación y por supuesto el doblaje. Uno de los capítulos más oscuros nos recuerda el doblaje alternativo que recibió Dragon Ball Z Kai y que fue prácticamente víctima del linchamiento social por parte del público en general. ¿Alguien recuerda cómo fue adaptado Bleach o One Piece y para lo que cuesta una de las licencias? En internet ha estado el rumor durante los últimos 5 años que para España, Toei comercializaba cada episodio de la obra de Eiichiro Oda en 142 euros, usualmente en paquetes de 60 episodios. Tomando en cuenta la devaluación de nuestra moneda, un capítulo costaría 51.73 pesos, 60 capítulos 3.079 y tomando en cuenta, por ejemplo, la serie de One Piece que tiene 870 episodios actuales, nos costaría la licencia en 45 mil pesos. En la TV de paga el panorama no es tan desalentador, pero han quedado muy atrás los años en que Locomotion y posteriormente Animax nos trajeron grandes series y prácticamente le dieron a conocer a un público más amplio a través del cable como Neon Genesis Evangelion, A Megami-sama, Cowboy Bebop y más hasta grandes hazañas como las del Canal 22 con sus doblajes y subtítulos de Hellsing, Serial Experiments Lion y Ghost in the Shell. ¿Quién no se acuerda de Unicable con Doremi, Ichigoku Sensei Nube y el ya desaparecido Fox Kids, que posteriormente Jetix se volvió y ahora Disney XD, marcando una generación con Digimon y Shaman King? Así que cuando Televisa y TV Azteca ponen anime en sus segmentos de programación por la tarde, es porque funciona como una manera de pagar poco por contenido que funciona y que apela a la nostalgia. Son series prácticamente a prueba de todo fracaso, fáciles de comercializar y que apelan tanto a público que creció con ellas como a los que pueden iniciarse en el anime. Admitámoslo, terminaremos viendo un episodio de cualquiera de estas por los viejos tiempos. Yo soy Alexa Larralde y espero te haya gustado este episodio.